Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
Tras las declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, de no descartar el envío de soldados a Ucrania, llegaron las de su primer ministro, Gabriel Attal, que confirma la locura de París. Señaló que muchos países descartaban el envío de armas al país eslavo hace 2 años, sin embargo, hoy enviamos misiles de largo alcance. Así que lo que ha dicho el presidente es que no podemos descartar nada en una guerra que una vez más se libra en el corazón de Europa y a las puertas de la Unión Europea. Para hablar sobre este asunto y todas sus implicaciones, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de estar nuevamente aquí en el canal, como siempre.
Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, pero por si la inconsciencia que reina en el Elíseo no hubiera quedado clara, llegó entonces el ministro de Exteriores de Francia, Stéphane Séjourné, quien al intervenir en la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara Baja del Parlamento francés, dijo que la presencia de militares occidentales en Ucrania no significaría complicidad en el conflicto armado. ¿Qué nos comentas de todo esto? Porque evidentemente no es que por ahí Francia, Macron haya hecho unas declaraciones y después la matizaran y dijeran, no, bueno, en realidad no están así. No, sino que va escalando el tono dentro del gobierno de Francia, Eduardo.
Bueno, aquí tenemos que ver muchas cosas, ¿no? Muchas variables en este juego de engaños, que parece que hay una, como diría aquella novela de Isaac Asimov, una cinta dentro de una cinta, uh-huh. Una variante dentro de otra variante, y eso es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Porque ahora mismo Francia tiene, el señor Macron tiene un problema muy gordo, tiene un problema de que los campesinos franceses están en pie de guerra. En pie de guerra en Francia, en Bélgica, en Holanda, en España, en Alemania, en Polonia. El otro día, curiosamente, se veía a los tractores polacos con pancartas pidiendo a los rusos que avanzaran en Ucrania porque se sentían que el grano ucraniano estaba hundiendo las exportaciones y las importaciones de Polonia y estaba arruinando al campo polaco, ¿no? Y los polacos, en una pancarta, pedían a Putin que interviniera de forma más directa contra Ucrania, ¿no? Uh-huh. Esta es la realidad de la Unión Europea, que sus pueblos están protestando contra una forma de llevar la política que nos empuja a la guerra. El señor Macron parece que quiere convertirse en una cuestión autocumplida, ¿no? Una idea que ahora mismo nos puede parecer absolutamente un dislate, pero que en el fondo quieren que se cumpla, ¿no? Es el mismo personaje que hace poco hablaba, no hace mucho hablaba, hace 2 años, hablaba de la necesidad de crear un ejército europeo al margen de la influencia de Estados Unidos y ahora vemos que mantiene la posición contraria, ¿no? Absolutamente vasallaje respecto a Estados Unidos. Es decir, es una campaña también para crear una nube de humo frente a los graves problemas, que gravísimos problemas que tiene el señor Macron, con un nivel de impacto, las estadísticas de impacto social positivo muy bajas, está en torno al 19-20%, y quiere reafirmar su figura. Y realmente es una posición que carece de toda lógica. ¿Qué guerra se está planteando Francia? Nada menos que contra Rusia, cuando el ejército francés es incapaz de sostener las colonias que tenía en el centro de África, que ha sido incapaz de derrotar a grupos terroristas muy mal armados. Recordemos que la Legión Francesa y el ejército francés han estado interviniendo en África Central desde hace 2 décadas o más. Uh-huh. Y ha sido incapaz de cortar los grupos yihadistas, los grupos terroristas que asolaban las zonas que protegía el ejército francés, que al final se ha tenido que replegar porque ha sido incapaz de ganar esa guerra. Y en su lugar han entrado las tropas Wagner, las antiguas tropas Wagner, uh-huh. Los mercenarios rusos, que han acabado literalmente con el tema del terrorismo en muy poco tiempo, lo cual se demuestra, pues bueno, la capacidad de uno u otro, o si no, el material de guerra que ha enviado Francia a Ucrania, su gran aportación. En un carro de combate llamado MX-10, es un carro de combate con ruedas, no con cadenas, que estaba pensado para la guerra en el desierto o en zonas cálidas, lo envían a zonas húmedas donde el barro es la clave y rápidamente fueron tomados los carros de combate prisioneros por parte de las tropas rusas. cursos, que después de estudiarlos, los ingenieros los rechazaron porque no tenían ninguna aportación que se pudiera tomar en consideración de la baja calidad del equipo, ¿no? Y esto es lo que plantea Macron. De todas formas, esto es peligroso, ¿no? Es muy peligroso el que dirigentes políticos con tan poco sentido común y imbuidos de un sentido que se creen pequeños napoleones invoquen el fantasma de la guerra en Europa, ¿no? ¿Qué es lo que este hombre ha pensado? Que tal vez París pueda llegar a desaparecer de la faz de la Tierra en décimas de segundo. Siquiera se le ha pasado por la cabeza esa posibilidad a este personajillo.
Claro, Eduardo, ahora que hablas de sentido común, ¿no? En este sentido ha hecho unas declaraciones la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, ¿no? Diciendo, me gustaría recordarles que hace apenas un mes el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores francés, Stéphane Séjourné, negó la participación de París en el reclutamiento de mercenarios para el régimen de Kiev y calificó las pruebas directas de cruda manipulación rusa, señaló la vocera en referencia a la reacción de París al ataque del ejército ruso contra un emplazamiento temporal de mercenarios extranjeros en la ciudad ucraniana de Kharkov, que reveló que la mayoría de ellos eran franceses. En este sentido, Zaharova indicó que existe una fuerte sensación de que el presidente de Francia, en principio, no es consciente ni de lo que dicen sus subordinados ni de lo que él mismo dice.
No, realmente la situación del gobierno francés, del ejecutivo francés, es una sensación de devastación, ¿no? Y lo que realmente nos preguntamos, ¿qué poder real tiene este personaje aparte de ser políticamente, pues bueno, lo levantaron los medios de difusión? Era un personaje, recordemos, que cuando acabó su primera elección, su primer periplo, había anunciado por activa y por pasiva que no se iba a presentar a una segunda reelección. Lo llamaron desde los que realmente pueden y mandan en la Unión Europea, que evidentemente no son presidentes, y le dijeron lo que tenían que hacer. Le inyectaron la suficiente cantidad de dinero para hacer otra campaña electoral y se presentó. Es un personaje que está siendo denostado por su población, que tiene un índice de aceptación, como he dicho antes, muy bajito y que realmente figura, pero no manda. Esta es la sensación que podemos sacar de la política que lleva en este momento el señor Macron. Muy parecida, por cierto, a las otras políticas de otros políticos europeos, como el señor Solo, como el presidente español, ¿no? O la presidenta de Italia, ¿no? O la primera ministra italiana, ¿no? Es decir, personajes que figuran y cuyo nivel de control sobre, realmente, sobre el Ejecutivo o sobre las medidas que se toman es muy escaso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos grandes poderes en Europa que se llaman BlackRock, que son los grandes fondos de inversión, y Vanguard, que son los que están determinando qué es lo que se tiene que hacer en el caso de Ucrania. Añado una reflexión. BlackRock compró gran parte de las tierras ucranianas, de las tierras que aún no ocupa el ejército ruso, de las tierras ucranianas en el concepto de recuperación de la inversión hecha. Pero claro, esto no deja margen para los países que han invertido dinero en Ucrania recuperar, si se pudiera, su inversión, ¿no? Así que, de hecho, el que sale beneficiado de esto no son los países europeos, son dos grandes grupos de poder, estos dos grandes grupos de inversión que después tienen ramificaciones con las fábricas de armamento, control de datos, de la Big Data, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son, en definitiva, los que están indicando a los políticos europeos lo que pueden o no pueden hacer, ¿no? Con márgenes de maniobra cada vez más pequeños.
Hizo otras declaraciones al respecto también Zaharova, ¿no? Ella recurrió, echó mano de la historia, ¿no? Dijo, recordó a Macron una parte diferente de la historia de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo, en abril de 1945, la ciudad de Berlín fue defendida por la división francesa de las SS, Charlemagne y varias otras, que también defendieron al propio Führerbunker, el búnker de Hitler, evocó Zaharova al subrayar que especialmente estos voluntarios franceses que formaban parte de las divisiones de la Waffen-SS estuvieron entre los últimos en el Tercer Reich en recibir la orden nazi de la Cruz de Caballero. De este modo, los efectivos de las SS de la división francesa Charlemagne se convirtieron en los últimos defensores del Reichstag y de la Cancillería del Reich, reiteró la vocera antes de dirigirle una pregunta al presidente de Francia. Emmanuel, ¿ha decidido organizar la división Charlemagne II para defender al búnker de Zelensky?
Es una pregunta, evidentemente, que trae a colación lo que ha pasado en la historia y trae a colación ya abre otros elementos que Francia, en su conjunto como país, ha querido olvidar, que es la permisividad que presentaron frente a la invasión alemana. ¿Cómo era posible que un ejército más potente que el ejército alemán, en número y en efectivo, el ejército francés así lo era, literalmente se dejara derrotar en menos de 2 meses y las tropas alemanas desfilaran por París, ¿no? Si no hubiera una complacencia, la única explicación, y hay autores, ahora recuerdo varios que lo manifestaban en sus biografías, si no hubiera habido una complacencia del alto mando francés, precisamente porque su objetivo y su miedo no era el fascismo alemán, sino era el comunismo ruso. Y el comunismo ruso como tal había que derrotarlo, ¿no? Por eso entregaron, literalmente entregaron, el ejército francés, que por cierto sufrió muy pocas bajas proporcionalmente, entregaron el ejército francés a las tropas alemanas. Y con eso entregaron también toda la industria francesa que se puso al servicio de la maquinaria hitleriana para invadir Rusia posteriormente, ¿no? Así que de aquellos vientos estos lodos en este momento, ¿no? Es decir, que siempre ha habido un sector social muy ligado a la extrema derecha en Francia, en Inglaterra. Hubo un partido fascista muy potente que estuvo negociando con Hitler y con Winston Churchill hasta el último momento, hasta que se decía que no había posibilidad de acuerdo con Hitler. Y esto ha sido una constante en los gobiernos europeos. Y de alguna forma vemos ahora como aquellos resabios vuelven a otra vez a la luz, porque lo que está en juego no son los intereses de Francia ni de la patria, son los intereses de los grandes grupos de poder económicos que dominan la Unión Europea y que en este momento la derrota de Ucrania en el campo de batalla ucraniano implicaría gravísimos problemas a la Unión Europea y a la OTAN. Por eso Macron también amenaza con ir a la guerra, con proveer a la guerra, con financiar la guerra, cuando después tenemos es incapaz de atender a las necesidades básicas de su propio país. Ha introducido por la fuerza una ley de pensiones, de privatización de pensiones, con el absoluto rechazo de la población francesa, y a pesar de todo la impuso por vía legal, forzando las juntas de la Constitución francesa. Y ahora mete a Francia en la guerra, porque hay otra cosa que ha hecho Francia muy interesante estos días. Ha firmado un acuerdo bilateral con Ucrania de defensa, de forma tal que lo que han hecho es meter a Ucrania en la OTAN por la parte de atrás. Entonces viene la otra fase, el señor Macron, diciendo que hay que prepararse para la guerra. Que le pregunte a la población, que haga un referéndum, y que le pregunte a los franceses si están dispuestos a sacrificar su bienestar y su vida y la de sus hijos por defender no sabemos qué intereses. Porque, claro, habría que explicar qué es lo que defienden Europa en Ucrania. Dicen que se defiende la libertad. Cuando Zelensky ha prohibido los partidos de la oposición, ha encarcelado a gran parte de sus dirigentes. Los dirigentes de la oposición están encarcelados y se niega a hacer elecciones. ¿Qué régimen democrático van a defender los franceses, los jóvenes franceses o españoles o alemanes, si van a la guerra con Rusia, si es que llegan alguna vez a enfrentarse? Evidentemente lo que pasó en Ucrania, sí, es cierto. Muchos, se habla de más de un centenar de muertos de mercenarios franceses que estaban a punto de ser desplegados y que fueron sorprendidos por los misiles rusos y liquidados. Pero esta es una realidad objetiva que el gobierno francés se niega a ver. Igual que hace poco ha salido las noticias que Avdiivka, la ciudad que cayó hace pocos días, se han encontrado numerosos vestidos, uniformes del ejército francés, del ejército polaco y del ejército de Estados Unidos, de soldados regulares, no ya mercenarios, sino soldados regulares. Esta es una noticia que tampoco se ha dado en Occidente, porque sería como revelar que la OTAN se ha enfrentado directamente, militarmente, con las armas en la mano, al ejército ruso. No ya a través de terceros, sino de forma directa, ¿no? Y esto es el resultado evidente, como dije antes, del avance progresivo de las tropas rusas en todo el frente. Si hubiera un estancamiento o hubiera una derrota, seguro que esto no ocurría. Pero Europa, Ucrania ya se está quedando sin hombres ni mujeres que enviar al matadero, y Europa tiene ahora un miedo atroz a una victoria rusa en Ucrania. Pero por otra parte, como dijo el primer ministro ruso, no ha habido nunca ni habrá un país armado con armas nucleares que pierda una guerra. Eso también es una aseveración que debería pensar los dirigentes europeos, aunque mucho menos tenemos que realmente o no piensan o no cuentan o no pintan absolutamente nada, son las figuras que tenemos ahí de referencia, pero que hay otros que son los que les dicen lo que tienen que hacer.
O también creen que Rusia no sería capaz de llegar a ese punto, ¿no? Por eso presionan y presionan y van atravesando líneas rojas y líneas rojas pensando que no va a pasar nada, ¿no?
Sí, esta es la otra, la soberbia europea de este pequeño Napoleón o del pequeñísimo Napoleón alemán, es pensar que Rusia no dará el paso. Ahora, por ejemplo, se estaba planteando el dotar de armas de largo alcance a las tropas ucranianas que pusieran en peligro cualquier punto de Rusia con ese tipo de armas, que en principio no serían armas nucleares, pero eso tampoco lo sabes. Pero claro, un misil que pueda acertar, pienso, la propia Moscú, como ya se hizo de forma sistematizada, es dar un salto cualitativo. Digamos, en el legado internacional, cuando se dota de armas de este tipo para atacar a un tercer país, el país que proporciona las armas se declara, está de hecho, de facto, y no de jure, pero sí de facto, está en guerra con el tercero. Es decir, Francia dotaría de armas de largo alcance para bombardear el interior de Rusia y eso sería considerado como un acto de guerra, lo cual implicaría una respuesta por parte de Moscú. Parece que eso no lo tienen en cuenta. Piensan que Putin cederá y cederá y cederá y cederá, pero llega un momento en que por más demostración de tranquilidad que esté dando el presidente ruso, llega un momento en que eso no se va a producir y será necesaria una respuesta consecuente. Y nadie espere que Estados Unidos va a defender a sus vasallos en territorio europeo. Eso no lo va a hacer nunca Estados Unidos porque se aseguraría su propia destrucción. Y una cosa es que destruyan a los pedeles europeos y que haya una guerra europea, que eso puede interesar incluso a Estados Unidos para acabar con su adversario económico, y otra cosa diferente es que vaya una guerra nuclear enfrentándose al mismo tiempo a Rusia y China y a una guerra nuclear por unos cuantos vasallos que en el fondo tampoco me aportan mucho más. Eran competidores, ahora ya no lo son y por lo tanto, como hizo Estados Unidos en Afganistán, puede salir corriendo en cualquier momento.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.